Alba Ciudad 96.3 FM presenta
Cultura al Día.
Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista.
Cultura al Día.
Descubre las expresiones artísticas,
noticias
y las tendencias que dan forma a nuestro mundo.
Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1814, muere Juan José Landaeta, compositor venezolano, autor de la música del himno nacional de Venezuela. Esta fecha está respaldada por múltiples fuentes, aunque otras señalan que el 26 de marzo de 1812 como día de su fallecimiento. Bueno, son las 12 y 10 minutos del mediodía, es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Este servidor Jorge Pinillos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la redacción, edición y montaje, Luis Emari Colón, Jorge Pinillos y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Jesús Aponte. En la edición de la imagen sonora, Reinaldo Mínguez. Agradecemos a Radio Comunitaria Caudari 97.7 FM en el municipio Palavecino por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde y a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde, ambas emisoras del estado Lara. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
La sexta Bienal Pueblos en Resistencia, el poder de la diversidad, llega a San Agustín del Sur. Presidente Maduro, Venezuela es un país de gente decente, honesta, trabajadora y humana. Paz para la Nación desde el Consejo Nacional por la Soberanía. Sector pesquero se consolida como eje estratégico económico para este 2025. Venezuela y Cuba afianzan su alianza comercial con Foro Empresarial. Presidente Maduro presentó las conclusiones del Congreso Mundial en defensa a la Madre Tierra.
Culturales.
La plazoleta de Marín en San Agustín, Caracas, fue escenario de un encuentro comunitario con la Sexta Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, donde se anunció una programación futura que incluye cineforos, conversatorios y la creación de murales por estudiantes de la Escuela Huaguancó de Colores.
Hola, mi nombre es Raúl Chacón Carrasco, curador de esta sexta edición de la Bienal del Sur Pueblos en Resistencia. Aquí nos encontramos en la comunidad de San Agustín, exactamente en el Afinque, que al ladito del Teatro Alameda. Tuvimos un encuentro fabuloso, espectacular con la comunidad. Nosotros vinimos trayéndole la convocatoria de la Bienal y nos llevamos muchas alternativas, muchas propuestas de las comunidades, nos llevamos sueños, nos llevamos colores, conocimos a una comunidad muy cálida y eso es lo que se busca aquí, eso es lo que es la misión de nosotros como promotores, como multiplicadores de esta idea, comunicarnos y adentrarnos y centrarnos con nuestras comunidades, porque de ahí es donde sale el arte realmente, donde sale la fuerza, la potencia de este pueblo. Entonces, bienvenidos todos y seguimos convocando, seguimos evocando esa necesidad de seguir soñando y de seguir multiplicando los colores en vida.
Durante la actividad, el Comité Curatorial y artistas internacionales como el cubano Ernesto Ramírez destacaron cómo esta Bienal refleja las realidades de los pueblos latinoamericanos, mientras se resaltó la significativa participación femenina y el arte textil que evoca tradiciones comunitarias.
Venezuela, pluricultural y diversa.
En un hecho histórico para Venezuela, cientos de venezolanos provenientes de diferentes partes del mundo se han congregado en la Ciudad del Vaticano para presenciar la canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen de Rendiles este 19 de octubre. Escuchemos al Monseñor de Guanare, Onaldo Enrique Araque Valero, desde el Vaticano.
Vamos a participar ya en pocos días de esta gran fiesta, Venezuela tendrá dos grandes santos, el doctor José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendile. Esta es una alegría para toda Venezuela, para todos venezolanos, para toda la iglesia también, porque José Gregorio Hernández es muy conocido mundialmente por su trabajo, por su empeño, por esa actividad misionera, atención a los pobres. Bueno, y de verdad que ha dejado una marca grande en Venezuela y en el mundo entero. Y a eso se debe pues nuestro entusiasmo, nuestra alegría, nuestro gozo. Tener dos santos, dos intercesores cerca del cielo, muy cerquita, para poder orar y pedirle al Señor que por medio de ellos nos ayude, nos auxilie, nos acompañe. De verdad que esto nos emociona. Y también mi alegría es porque próximamente en los jardines del Vaticano va a haber una gran imagen de Nuestra Señora de Coromoto. Un artista barquisimetano es el que va a hacer esa obra maravillosa y se va a inaugurar en estos días también. Y luego va a haber una imagen de José Gregorio Hernández en el Colegio Pío Latino, donde estuvo precisamente él para iniciar sus estudios. Ustedes recuerdan que José Gregorio Hernández quiso ser sacerdote, quiso ser monje, pero bueno, la salud y otras cosas no le permitieron, pero eso no le quitó su entrega y su vida cristiana. Yo creo que este es el mejor ejemplo para todos nosotros y para todos los bautizados. Saber que desde nuestra profesión podemos hacer tanto bien a los pobres, a los necesitados, y sobre todo podemos hacerle tanto bien al Señor, que está presente en cada persona que necesita de nuestro ayudo, de nuestro consuelo, de nuestra palabra.
Este evento, el primero de su tipo en 195 años de historia republicana del país, ha generado un gran entusiasmo sobre la comunidad que participará en una peregrinación hacia la Basílica de San Pedro. Las celebraciones incluirán un concierto de la Orquesta Sinfónica con más de 100 años del sistema de coros y orquestas, un día que marca un hito espiritual para el pueblo venezolano al contar con sus dos primeros santos.
Somos conciencia.
Somos cultura.
En un significativo aporte a la escena cultural caraqueña, el CELAR ha inaugurado el espacio Guaroguaro Arte y Diseño, dedicado a promover el arte indígena y contemporáneo. Fundado por los hermanos Ana Luisa y Manuel Blanco, este nuevo proyecto fue presentado con un conversatorio sobre la cosmovisión de la etnia guayú, liderada por la doctora Maribel Ipuana. Escuchemos a Ana Blanco ofreciendo detalles.
En este caso, en la Fundación CELAR, agradecidos por tener un espacio permanente, un espacio fijo donde exhibir y comercializar nuestras cosas. Nosotros venimos del estado Miranda y tenemos artesanías de todo el país, de cerámica, orfebrería, textiles, madera policromada, cestería. Bueno, síganos en nuestras redes, @arte.
Y que cada símbolo, cada signo de nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestras creencias están plasmadas en cada uno de esos tejidos.
La coordinadora de la institución, Tainen Hernández, destacó la importancia de estos encuentros para comprender nuestra identidad latinoamericana. 12:18 minutos.
El latido del arte está aquí.
En un firme mensaje durante el Consejo Nacional de Soberanía y Paz, el presidente Nicolás Maduro rechazó las afirmaciones xenofóbicas originadas desde Estados Unidos que intentan asociar a los venezolanos con grupos criminales como el Tren de Aragua, el cual afirmó fue exterminado en el país.
Me parece que es un mensaje muy pertinente. Cuando los venezolanos, producto de una guerra económica brutal, de misiles silenciosos que pretendieron destruir el cuerpo y el alma económica, social y política del país, un grupo de venezolanos tuvo que salir a buscar oportunidad más allá de esta frontera y encontró el demonio de las campañas xenofóbicas, del tratamiento xenofóbico y de la violencia. Especialmente hoy en Estados Unidos, en que pretenden mentir todos los días y decir que los venezolanos son algo así como una derivación de una banda criminal que derrotamos aquí, que exterminamos aquí, el famoso Tren de Aragua. Ni la gente de Aragua es del Tren de Aragua, ni Venezuela es el Tren de Aragua. Venezuela es un país de gente decente, honesta, trabajadora, solidaria, humana. Deben cesar las afirmaciones discriminatorias y xenofóbicas de comparar a la identidad venezolana con grupos criminales atacados y exterminados en Venezuela.
Asimismo, el mandatario subrayó que Venezuela es una nación de gente honesta, trabajadora y con sólidos valores colectivos, cuyos ciudadanos han enfrentado campañas de difamación tras migrar por la guerra económica.
Somos noticia.
El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, cuestionó duramente la narrativa internacional sobre narcotráfico dirigida contra Venezuela, destacando que el 87% de la droga sale por el Pacífico, mientras solo se enfoca en un supuesto 5% que atribuyen al país.
Inglaterra, BBC, en Estados Unidos, es una nota de la BBC, en Estados Unidos existen decenas de grupos dedicados al narcotráfico. ¿Por qué no se les llama carteles? Buena pregunta, hace la BBC, ¿verdad? Buena pregunta. ¿Responderán desde Estados Unidos? No creo. Mira, este tema se le está escapando de las manos a quienes inventaron esta narrativa. Pero tienen forma de sostenerlo, no tienen manera de sostenerlo. Más allá que asesinen a alguna persona en alta mar, no tienen forma de demostrar que esas personas llevaban droga o que eran narcotraficantes. Para nada, pues no hay manera de hacerlo. Por la forma como proceden ellos, de asesinar primero, dejar el disparen antes y averigüen después. Eso lo hicieron aquí en Venezuela con cualquier ciudadano. Y insisten en ignorar el 87% de la droga que sale por el Pacífico. Están preocupados solo por el 5% que sale, supuestamente debería salir por Venezuela, pero aquí les vamos dando palo al malandrín, palo al tiburón le damos por aquí. Ahora, ¿para dónde va esa droga? Para los carteles de Estados Unidos. Ustedes ven que cuando en Estados Unidos hacen una película de narcóticos, de drogadicción, los que ponen de jefe o es cubano, o es colombiano, o es mexicano, es latino, los gringos lo único que hacen es consumirla, para que ustedes vean.
Citando un reportaje de la BBC, Cabello cuestionó por qué Estados Unidos no califica como cárteles a sus propias organizaciones narcotraficantes y denunció la falta de pruebas en los operativos internacionales que, según afirmó, no pueden demostrar que las personas interceptadas en alta mar fueran narcotraficantes. Representantes juveniles de los 25 estados del país culminaron el Encuentro Nacional Juventud en Acción, un evento de 3 días donde se debatieron las estrategias para fortalecer el trabajo territorial de la Gran Misión Venezuela Joven. Durante el encuentro, el ministro Sergio Lotortaro instó a mantener una movilización permanente e incluir más activamente a los estudiantes de educación media y universitaria, mientras la jefa de la misión, Génesis Garbet, enfatizó la necesidad de que la juventud se movilice semana a semana para ganar las batallas políticas. 12:23 minutos.
Venezuela, somos tierra de gracia y diversidad. Regionales.
Este martes, en Apure, el comandante de la SODI 31, Daniel Galarraga, dio secuencia a los ejercicios militares enmarcados en el Plan Independencia 200 en Unión Cívico-Militar, integrando a los 7 municipios de todo el territorio. Destacó que desde tempranas horas, el pueblo se sumó a la marcha en respaldo a la defensa de la soberanía. Escuchemos.
activamos en perfecta fusión popular, militar, policial. Hemos realizado hasta ahora ejercicios de desconcentración masiva en todos los 7 municipios de este glorioso estado Apure. Y ahora aquí desde muy tempranas horas, el pueblo convocado a la marcha para reforzar ese trabajo que hace el órgano de dirección para defensa integral. Esos comités que son integrados precisamente por esta comunidad que nos acompaña y orientados por todos en perfecta fusión para lograr soluciones, para lograr entrenamiento, para lograr capacidad y garantizar por encima de cualquier circunstancia que nosotros sigamos siendo un país inexpugnable.
Estos ejercicios forman parte de las estrategias orientadas a garantizar la protección territorial que implementó el presidente Nicolás Maduro el pasado 8 de octubre del presente año para salvaguardar el pueblo y cada rincón de nuestro país.
El mosaico de las regiones.
El rector de la Universidad de Nueva Esparta, Jesús Alberto Ramírez, expresó su compromiso este 15 de octubre desde el sector universitario del país para preservar la paz como parte de la instalación del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz. Escuchemos declaraciones del rector.
El ser humano nació para administrar sus propios recursos individuales, saciar sus necesidades. Luego la evolución, la educación, la academia enseñó y aparece la gerencia, en un resumen rápido. Y esa gerencia no es más que lograr los objetivos predeterminados con el esfuerzo ajeno. Por eso estamos todos aquí. Aquí se llama Consejo Nacional de Soberanía y Paz. Pero como bien dijo la colega aquí, la amiga, es una realidad que existe, que la soberanía nacional de paz ya está inoculada dentro de...
Ramírez destacó la unión que existe en la población para hacer valer la independencia nacional, lo cual demuestra el sentimiento de amor y compromiso de los venezolanos por la patria, uniendo todos los sectores para tener un bloque de defensa y proteger nuestra soberanía. 12:25 minutos. Economía. El mandatario nacional Nicolás Maduro destacó el notable crecimiento de más del 7% en el movimiento pesquero nacional durante el Consejo Nacional por la Soberanía y Paz.
¿Cómo se ha recuperado el movimiento de pesca en Venezuela? Hay buenos números de este año. Está creciendo por encima del 7% en la actividad de captura y de procesamiento. Y la industria procesadora del pescado anda también a buen ritmo. Aquí están quienes saben más que yo de eso, los industriales del país, los empresarios del país, los dueños de empresas, dirigentes gremiales.
De igual forma, reconoció el esfuerzo de industriales, empresarios y especialmente a las comunidades costeras, a quienes calificó como un pueblo indomable que solo quiere trabajar y prosperar en paz.
Economía en ascenso.
El estado de Nueva Esparta recibió un nuevo contingente de 599 turistas rusos que arribaron al Aeropuerto Internacional del Caribe, consolidando a la isla de Margarita como un destino de creciente interés internacional. Con esta llegada, operada por compañías como Pegas Touristics, la cifra total de visitantes rusos asciende a 3.359, reflejando la solidez de los acuerdos bilaterales. La ministra de Turismo, Leticia Gómez, destacó que esta cooperación, prevista para 3 años, forma parte de una estrategia nacional para proyectar a Venezuela en el escenario turístico global, diversificar la economía y estimular directamente el desarrollo local. 12:27 minutos.
Noticias del Alba.
Firme mensaje de soberanía frente a las medidas coercitivas, Venezuela y Cuba celebraron un foro empresarial en el sector agroalimentario para fortalecer la inversión y el comercio bilateral. La ministra venezolana Coromoto Godoy subrayó que impulsan un comercio justo y solidario mientras se presentó el pabellón de Venezuela para la Feria Internacional de La Habana 2025.
Más allá de nuestras fronteras.
Bolivia se prepara para una histórica segunda vuelta presidencial este 19 de octubre, donde los candidatos opositores Rodrigo Paz Pereira y Jorge Tuto Quiroga definen la sucesión tras la derrota del oficialista MAS en las elecciones anteriores. Los contendores cierran campaña con propuestas económicas antagónicas. Paz promete un capitalismo para todos con rebajas impositivas, mientras Quiroga plantea acudir al Fondo Monetario Internacional para resolver la crisis de divisas. 12:29 minutos.
En otras latitudes.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó públicamente que su país se encuentra inmerso en una guerra comercial con China, defendiendo los aranceles del 100% como una herramienta de defensa nacional esencial. Por su parte, China respondió con contramedidas que incluyen el control de exportaciones de tierras raras, materiales críticos para la tecnología estadounidense y la imposición de tarifas portuarias especiales a buques vinculados a Estados Unidos.
Una mirada global.
En el marco de la cumbre del Movimiento de Países No Alineados, los cancilleres de Venezuela, Iván Gil, e Irán, Yasser Abbas Arachi, fortalecieron su alianza estratégica durante una reunión bilateral. El canciller venezolano destacó que esta asociación se fundamenta en la defensa de la autodeterminación y la soberanía, agradeciendo el apoyo iraní frente a las hostilidades de Estados Unidos. Ambas delegaciones rechazaron las acciones estadounidenses en el Caribe y establecieron como prioridades comunes la defensa de la soberanía. 12:30 minutos.
Ecología.
Durante su programa con Maduro Más, el presidente Nicolás Maduro presentó las conclusiones del Congreso Mundial en Defensa de la Madre Tierra, celebrado en Caracas, un evento que reunió a más de 3.000 delegados internacionales y que fue avalado por expertos y científicos de 63 países.
Estuvimos en el Congreso de la Madre Tierra. Aquí tengo las conclusiones de los más de 300 delegados internacionales, expertos científicos que vinieron a Venezuela, los más de 3.000 delegados y delegadas, científicos, líderes populares vinculados al ambientalismo, al ecologismo, al ecosocialismo a nivel nacional. Fue una reunión maravillosa. Verdaderamente, aquí están todas sus conclusiones, además firmadas por los participantes que han permitido fijar una posición científica sólida, sustentada por la fuerza de los movimientos populares a nivel mundial para llevar a la COP30 en Belém do Pará, Brasil. Aquí están todos los componentes y elementos. Transición justa, no neocolonial. Primer principio. Por los derechos de la madre tierra, luchemos por su reconocimiento y defensa. Aprobado. Impulsamos una transición justa y soberana, una transición justa y soberana del modelo depredador capitalista a el modelo ecosocialista. La crisis es política, no técnica ni financiera. Es una plataforma programática a llevar a la COP30. De hecho, a esta hora que estamos hablando, el ministro de Ecosocialismo de Venezuela, Ricardo Molina, está en la reunión de la COP30, ya llevando las propuestas aprobadas en la Cumbre Mundial de los Movimientos Sociales para la Salvación del Planeta. Por los derechos humanos, basta de criminalización y desplazamiento. Por una economía sostenible, desmantelando el greenwashing. Ernesto, el greenwashing. O lavado verde corporativo. Por la educación y la cultura, semillas de conciencia. Juventud, no somos el futuro, somos el presente. Estoy leyendo los titulares de las conclusiones principales de esta cumbre mundial de la madre tierra, a construir alianzas internacionales del pueblo para el pueblo, es lo que se llama la diplomacia de los.
El documento final establece principios como una transición justa no neocolonial, el reconocimiento de los derechos de la madre tierra, la lucha contra el lavado verde corporativo y la movilización global permanente bajo la consigna "La madre tierra no se negocia, se defiende". Venezuela llevará estas propuestas del sur global a la próxima COP30 en Brasil, posicionándose como un epicentro de lucha ecosocialista contra el cambio climático.
Somos Ecología.
En la conferencia preparatoria para la COP30 en Brasilia, Venezuela, representada por el ministro de Ecosocialismo Ricardo Molina, alertó sobre los riesgos de que el proceso climático global imponga condicionalidades a los países en desarrollo.
Nada de lo especificado en el artículo 28, resultado del primer balance global, disminuye las obligaciones que se establecen en la Convención y el Acuerdo de París, que no pueden ser reinterpretados y que especifican claramente que los países desarrollados deben tomar la iniciativa en acciones de mitigación. Es por ello que desearíamos que hubiese sido incluido en el texto. El párrafo 28, resultado del primer balance global, no puede ser utilizado como base para imponer condicionalidades sobre las políticas nacionales de los países en desarrollo, sobre todo en lo que concierne al acceso al financiamiento, transferencia de tecnología o apoyo en la creación de capacidades. Aún bajo amenaza bélica imperial, Venezuela sigue trabajando arduamente en defensa de los principios de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, la equidad, la promoción y defensa de los derechos de la madre tierra, la justicia climática, la necesidad de mayor financiamiento para adaptación y la acción climática, así como el derecho al desarrollo de los pueblos en el contexto de la crisis climática capitalista. Esto sigue siendo la ruta que debemos seguir.
Molina cuestionó específicamente el artículo 28 de un documento en negociación, advirtiendo que podría limitar el uso de la energía fósil en naciones en desarrollo. 12:36 minutos.
Ecología en equilibrio.
Muy bien, y cuando son las 12:36 minutos del mediodía, hemos llegado al momento de irnos a identificar nuestra emisora. En la próxima parte estaremos conversando con José Mondragón y Giovanni Shortino, miembros de la Orquesta Típica Nacional. Ya regresamos.
Ya regresamos con Cultura al Día. Cultura al Día.
Las 12:36 minutos.
Visita nuestra página web. albaciudad.org. albaciudad.org.
La Casa Nacional de las Letras Andrés Bello presenta Bello, nuestro humanista americano. Primeros pasos de la formación familiar e intelectual. Conforme a la costumbre de su época, Andrés Bello López recibió de su madre, en su hogar, la enseñanza de las primeras letras. Pasó luego a sus estudios primarios en la Academia de Ramón Ballonstein, instituto donde también se impartía enseñanza musical, entre otras disciplinas. Andresito era tan consagrado a sus estudios que muchas veces iba al comedor en horas de la comida llevando sus libros escolares para leer alguno de su interés, sin ingerir los alimentos que le servían. En una ocasión, su madre, molesta por esta actitud casi obstinada de su pequeño hijo, lo amonestó, ante lo cual el niño respondió: "Recuerda, mamá, que mi cerebro necesita más alimento que mi estómago". Estaba en esta afirmación, sin lugar a duda, la premonición de lo que en un futuro casi inmediato iba a ser aquel niño que al llegar a su edad adulta deslumbró a la humanidad con sus conocimientos de erudito singular. Guión JJ Cordero Ceballos, historiador. Música Evencio Castellano.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Todos los jueves a las 2 de la tarde tienes una cita importante en Alba Ciudad. Alístate para disfrutar de la mejor música venezolana en La Fiesta es con las Bandolas, con la maestra Milagros Figuera. Más música, más cultura.
Agenda cultural.
¿Eres de los que dibujan la ciudad mientras camina? llega el evento que estabas esperando.
Wow.
El Museo Arturo Michelena te invita al conversatorio sobre dibujo urbano.
Okay.
Un espacio para explorar su origen, importancia y cómo este arte refleja nuestra identidad. Anótalo, sábado 8 de noviembre de 9 de la mañana a 12 del mediodía. En la sala Lastenia Tello, en La Pastora, cupos limitados. Regístrate gratis en www.fundastohr.org. No te quedes fuera. Una iniciativa del Ministerio para la Cultura, Fundación Museos Nacionales y el Museo Arturo Michelena. Te esperamos.
Somos conciencia, somos cultura.
Las 12 y 39 minutos.
Si te gusta la buena música, aquí la tienes en Alba Ciudad 96.3 FM. Los ritmos urbanos, la música de nuestros pueblos. Cero payola porque también se apoya el talento. Así que no cambies el dial, quédate acá, mantente en sintonía, te lo dice MHA. Así que no cambies el dial, quédate acá, mantente en sintonía, te lo dice MHA.
Estamos de vuelta con su noticiero.
Su noticiero Cultura al Día.
Ibérico, no son las 12 y 40 minutos del mediodía. Estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día con este servidor Jorge Pinillos y nos vamos a la siguiente sección.
Entrevista con.
Muy bien, y como le indiqué en la parte anterior, este jueves estaré conversando con José Mondragón y Giovanni Shortino, miembros de la Orquesta Típica Nacional, donde conversaremos sobre el concierto que se realizará en PDVSA La Estancia dentro de las actividades por su 72 aniversario.
72.
Muy bien. Bueno, bienvenidos, maestro, maestros.
Gracias.
A la Ciudad 96.3 FM. Y bueno, vamos a comenzar entonces primeramente con qué es la Orquesta Típica Nacional para aquellas personas que tal vez no sepan qué es la orquesta y de qué trata y qué hace y qué no hace.
Buenas. La Orquesta Típica Nacional es una orquesta de música tradicional venezolana fundada en 1953, el 19 de abril, por el maestro Luis Felipe Ramón y Rivera, quien había estudiado en Argentina, tuvo mucha experiencia con la música típica argentina y le nació la idea de formar una orquesta típica con música venezolana. Una vez llegado al país, presentó el proyecto al Ministerio de Educación y junto con el ministro Manuel Felipe Rugeles, el padre de nuestro director Alfredo Rugeles, bueno, llevaron el proyecto, cristalizaron el proyecto de la Orquesta Típica Nacional el 19 de abril de 1953. En el Parque Los Caobos se hizo el primer concierto de la Orquesta Típica Nacional con música tradicional venezolana y música folclórica, porque uno de los aspectos relevantes en ese momento era trabajar la música folclórica.
Perfecto. Muy bien, maestro, ¿qué hace única y cuál es la misión del rescate del patrimonio musical venezolano del siglo XIX, que es lo que toca la orquesta?
Bueno, la orquesta es una orquesta sui generis, porque está conformada por instrumentos sinfónicos y tiene un agregado de instrumentos típicos, ¿verdad?, de nuestra música venezolana, como son la guitarra, el cuatro, la mandolina y la percusión. Esto incluye la parte de percusión de los tambores y las maracas para los merengues, y maracas, por supuesto, para los joropos. Entonces, esta conformación de instrumentos sinfónicos que está compuesta por los instrumentos viento-madera, las cuerdas, que son violines primero y segundo, la viola, el violonchelo, el contrabajo, la parte de la sección de plectro, que son las mandolinas, está acompañada con las mandolas, que es lo que le da la parte grave de la sección. Bueno, y de esta manera, la orquesta típica es una orquesta con unas características muy especiales.
Totalmente.
Porque tiene los instrumentos sinfónicos como los instrumentos típicos y está dedicada a la promoción, difusión de la música tradicional venezolana y parte del folclore nacional.
Así es. Hablan de géneros como el vals, el merengue y el joropo con estribillo. ¿Cómo es el proceso de investigación para rescatar una partitura antigua y llevarla al escenario moderno?
Bueno, ahí sí se respetamos las composiciones originales de los compositores, ¿no? Uh-huh. Y en base a esa melodía se trabaja exacta, o sea, se respeta esa melodía y se hacen los arreglos para la orquesta. Okay. Y hay, la mayoría de los arreglistas son de la propia orquesta, pues, aunque hay arreglistas fuera de la orquesta que también nos hacen arreglos, pues. Pero es un trabajo bien de mucho cuidado, ¿no? De no deformar la música tradicional. O sea, hacemos incluso versiones con armonías más modernas, pero sin deformar la melodía original, pues.
Perfecto. Bueno, recientemente cumplieron 72 años. Mirando hacia atrás, ¿cuál considera ustedes que ha sido el mayor logro de la orquesta en casi esta... décadas?
Hay varios.
¿Y cuál ha sido el desafío más grande que han tenido?
Varios, porque en principio, bueno, uno de los logros es difundir la música fuera de Venezuela, pues. Okay. Y hemos hecho varias giras internacionales, hemos estado en casi toda Sudamérica, estuvimos en Portugal, hemos estado en varios países de Centroamérica también.
Irán.
Y en Irán, wow. Estuvimos en Irán. Y... bueno, ese es uno de los logros. Otro de los logros es que nos hayan concedido el patrimonio artístico de la nación. Eso se trabajó por un tiempo y se logró conseguir que la orquesta fuera patrimonio artístico de la nación. Eso no se decretó en el 2008.
2008, perfecto. En todos estos años, 72 años, ¿ha cambiado la forma en que el público venezolano se conecta con esta música que ustedes tratan de rescatar? ¿Siente que hay un nuevo interés en las nuevas generaciones por estos ritmos que son la raíz de nuestra identidad musical?
Seguro, seguro, claro. Ahorita hay como, si se quiere, un mayor interés por la gente joven.
Okay.
Porque el público normalmente de la orquesta era como un público ya es para todas las edades en realidad. Sí. Pero en este momento hay mucho interés por parte de la juventud. Y se nota mucho porque ahorita hay una cantidad increíble de músicos con un talento, bueno, pues que uno no los conoce, conoce a algunos, y es increíble el talento que tienen ahorita los muchachos, ¿no? Y también que se ha desarrollado con todo el trabajo también que ha hecho el sistema de orquestas con muchachos. También ha habido mucho acercamiento, ¿no? Y que se interesen además en la orquesta típica, que es como decir, es como la decana de este tipo de agrupación.
La universidad de la...
Sí, porque es la orquesta más vieja en su estilo en Venezuela. Sí. Pues.
Perfecto. Bueno, vamos a hablar ahora del concierto que van a realizar en PDVSA La Estancia. Es una presentación especial por el aniversario. ¿Qué programa o viaje musical han preparado para el público que los vaya a ver?
Bueno, ahí... Primero, bueno, se hace también porque en este caso son los 35 años de la declaración como monumento histórico de la nación del centro de la Casa de la Estancia, pues de la Hacienda.
Okay.
Entonces, que pasó a ser Centro de Arte de la Estancia, entonces se cumplen los 35 años y ese es el motivo principal del concierto. Claro, nosotros nos estamos sumando también dentro del marco del 72 aniversario
de
también.
Las actividades del aniversario.
Claro. Claro. Perfecto. Y el repertorio es variado, pues vamos a hacer canciones de varias regiones del país, pues.
Vale, perfecto. Bueno, estamos conversando con José Mondragón y Giovanni Shortino, miembros de la Orquesta Típica Nacional, donde están haciendo la invitación. ¿Para cuándo es el concierto?
Este sábado 18 a las 3 de la tarde, a las 3 en punto. Uh-huh. Esperamos arrancar y están todos cordialmente invitados. Van a oír un concierto muy bonito dirigido por el maestro Ángel Pérez, que es nuestro director, que va a dirigir el concierto en esta oportunidad.
Perfecto. Y bueno, para aquellas personas que a lo mejor no conocen el legado de la Orquesta Típica Nacional, vamos a hacer un corte musical con la Orquesta Típica Nacional, con Dama Antañona, y seguimos con la entrevista. Domenico, no son las 12 y 52 minutos del mediodía. Estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Hoy con José Mondragón y Giovanni Shortino, miembros de la Orquesta Típica Nacional, donde se nos está haciendo la invitación para este sábado 18 a partir de las 3 de la tarde en PDVSA, la estancia de este primer concierto después de vacaciones. Estábamos comentando,
sí, estamos reintegrando
fuera de micrófono, se están reintegrando y bueno, ensayando full desde hace 2 semanas, correcto. Bueno, ¿cómo ha evolucionado la Orquesta Típica Nacional desde su fundación hasta estos días? ¿Cómo ha sido esa evolución tanto en la investigación como en el repertorio de la orquesta como tal?
Bueno, con respecto a la investigación, la iniciativa del maestro Luis Felipe Ramón y Rivera se ha mantenido en cuanto a incluir a nuevos autores de música venezolana en nuestro repertorio con los respectivos arreglos. Y hay algo mucho más importante, que la orquesta se ha mantenido durante 72 años gracias a ese amor que le han puesto los integrantes de los grupos, así como también grandes aliados externos que hemos tenido desde el punto de vista gubernamental, desde el punto de vista institucional. Pero quiero destacar la figura del maestro Juan Durán, que estuvo más de 50 años en la dirección de la orquesta, pero además de director, él fue gerente, porque mantuvo una relación con todas las instituciones del país, tanto militares, educacionales, de todos los ámbitos, y esta relación nos permitió estar presentes en casi todo el país. Entonces, el maestro era una hormiguita que iba de aquí para allá y de allá para acá, porque no teníamos dependencia directa del gobierno, sino un subsidio que nos daban, el cual era administrado por nosotros mismos, pero había que hacer un trabajo ahí muy importante administrativo, claro, para que la platica rindiera. Así es. Sí, en la actualidad estamos muy bien porque pertenecemos a la Compañía Nacional de Música.
Qué bueno, gracias a Dios.
Y eso es un plus,
claro,
porque
un alivio, claro,
no estamos en el aire. Así sin es. Embargo, siempre estamos trabajando con autogestión, y eso es parte que nos permite como asociación civil hacer ese trabajo independiente.
Qué bueno.
Entonces, lo que le decía respecto al maestro Juan Durán es que realmente gracias a este maestro la orquesta existe, porque hubo momentos en que no teníamos recursos, no hubo un momento que no hubo subsidio del gobierno, y entonces trabajamos por amor al arte, como también lo ha dicho la Sinfónica de Venezuela en un momento.
Así es, así es.
Que pagaban 5 bolívares para mantener la orquesta, lo de la Sinfónica de Venezuela. Nosotros no tuvimos que pagar, pero el solo hecho de gastar nuestro dinero y nuestro tiempo, ya eso es un aporte, ¿no? Bueno, logramos mantener la orquesta en pie. Hoy día, a nuestros 72 años, podemos decir que el amor y la convivencia con todo el ámbito nacional nos permite continuar llevando la música venezolana a todos los rincones y fuera del país.
Por 72 años más como mínimo.
Esperemos.
Así es, amén. Bueno, ya saben que el tema en radio es súper corto. Rapidito, por favor, la invitación formal por parte de ustedes para el concierto del sábado.
Bueno, les invitamos con mucho cariño para que asistan este sábado 18 a las 3 de la tarde en el Centro de Arte de la Estancia. Van a disfrutar un bonito concierto de la Orquesta Típica Nacional.
Perfecto. ¿Redes sociales?
El de la orquesta, otn.be. Uh-huh. Y el de la...
Y el otro Instagram es Compañía.
Compañía.
De Música de, Piso BE.
Exacto. Compañía de Música Piso BE.
Así es que ya saben, cualquier información sobre la Orquesta Típica Nacional pueden ingresar a su Instagram para toda esa información. Y bueno, y con esta entrevista a José Mondragón y Giovanni Shortino, miembros de la Orquesta Típica Nacional, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la dirección de gestión comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la redacción, edición y montaje, Luz Mari Colón, Jorge Pinillos y Angie Vélez. En los controles nos acompañó Jesús Aponte, y quien narró para ustedes, Jorge Pinillos, certificado de locución número 54513. En la edición de la imagen sonora, Reinaldo Mínguez. Agradecemos a Radio Comunitaria Caudari 97.7 FM en el municipio Palavecino por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde, y a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde, ambas emisoras del estado Lara. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz tarde.
Esto fue Cultura al Día, un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día.